última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Hoy la verdad es que Pedro Sánchez ha tenido un día de esos intensos. Claro, cuando uno tiene tantos frentes abiertos, pues, tiene que dedicarle tiempo y hay días que se junta todo. Voy a tratar de ordenar cómo ha sido el día del presidente, porque todo lo que ha ocurrido es importante para su futuro político. Vamos a empezar por lo que ha ocurrido esta mañana. Lo primero que ha hecho Sánchez ha sido enviarle una carta al juez Peinado, el juez que investiga a su mujer. Bueno, lo ha hecho dos días después de ser citado a declarar. ¿Qué dice Sánchez en ese escrito? Pues en los dos folios se puede resumir lo siguiente, abro comillas: por razón de mi cometido como presidente del gobierno, mi declaración se deberá prestar por escrito. Es decir, que sí declara, pero el juez, según Sánchez, no tiene que ir a Moncloa. Lo va a hacer por escrito. El presidente le recuerda al juez Peinado que su declaración se debe producir como establece el artículo 412.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. ¿Y qué dice ese artículo? Pues dice que están exentos de concurrir al llamamiento del juez, pero no de declarar, pudiendo informar por escrito sobre los hechos de que tengan conocimiento por razón de su cargo el presidente y los demás miembros del gobierno, los presidentes del Congreso de los Diputados y del Senado. Según subraya Sánchez en ese escrito, su voluntad, como no podía ser de otro modo, y estoy haciendo una cita textual, su voluntad, como no podía ser de otro modo, de colaborar con la Administración de Justicia, siempre en el marco del estricto cumplimiento de la Constitución española y la ley que a todos nos vinculan y que son la máxima garantía de nuestro Estado de Derecho. Y concluye afirmando que es notorio que su comparecencia resulta inescindible de la condición de presidente del gobierno. Es decir, que tiene que declarar como presidente del gobierno. ¿Qué ocurre? Pues que el juez no lo ve igual, no está de acuerdo con esto que dice Sánchez. El juez Peinado considera que la llamada a Sánchez se produce por ser el esposo de la investigada. Por tanto, el juez se ampara en la misma ley de enjuiciamiento criminal y le sirve para argumentar que Sánchez debe acudir, que él debe acudir a Moncloa porque quiere preguntar sobre cuestiones de las que Sánchez no haya tenido conocimiento por razón de su cargo. Da la sensación que lo que Sánchez pretende es dejar claro ante la opinión pública que quiere colaborar con la justicia y que no tiene nada que esconder. Como declarar le resulta inevitable, pues bueno, prefiere hacerlo por escrito. Y así pues se ahorra todo lo que envolvería un interrogatorio en la Moncloa. Y también las preguntas imprevistas que puede hacer el juez. Claro, pero esto lo que significa es que Sánchez acepta que su intervención fue como presidente del gobierno. Realmente no le falta razón en parte. Ser esposo y ser presidente son dos caras de la misma moneda. Si conoció los hechos, fue porque era esposo de la investigada y al mismo tiempo presidente. Porque te recuerdo que algunos de estos hechos tuvieron lugar en la Moncloa, esas reuniones con Barrabés. Bueno, aquí tanto el juez como el presidente tienen sus razones para mantenerse en sus posiciones. Y aquí está el debate. ¿El hecho de que Sánchez sea presidente del gobierno es o no fundamental en el caso? Pues ya veremos. De momento, a lo que estamos es a la espera de la respuesta del juez. En cualquier caso, insisto sobre esta instrucción en lo que me contó una de las personas que más sabe de derecho de este país. Lo que debería hacer el instructor es ir delimitando bloques de investigación y establecer la conexión entre ellos para que la instrucción aguante una revisión de la audiencia provincial. Ahí está la clave, porque si eso no se hace bien, no habrá caso. Bueno, tras la carta de Sánchez, el presidente ha aparecido en Barcelona junto a Pere Aragonés. Sánchez tiene dos ventanillas a las que acudir en Cataluña. Por un lado está la de Puigdemont, en Waterloo, y por otro la Esquerra. Y intenta agradar a los dos, aunque Puigdemont es el que más le aprieta y no se lo pone fácil. Bueno, el caso es que hoy a Sánchez le tocaba mimar a Esquerra, y por eso ha viajado hasta Barcelona. Oficialmente, a lo que ha ido es hablar del traspaso de la gestión del ingreso mínimo vital a la administración catalana. Bueno, esto es uno de los puntos a los que se comprometió para conseguir los votos de los republicanos para ser investido presidente. Extraoficialmente, habría ido para negociar la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat. Desde Esquerra, para cumplir con esto, exigen soberanía fiscal, piden algo similar al cupo vasco, y además exigen la condonación de la deuda, es decir, que el Estado español pague la mala gestión que han hecho los gobiernos nacionalistas. Sánchez necesita tiempo y oxígeno, y eso lo conseguiría situando a ella como presidente de la Generalitat. Sería la manera de demostrar que toda su política hacia Cataluña, es decir, los indultos, la amnistía, pues que todo esto ha sido efectivo. Le serviría para vender el mensaje de que ha derrotado al separatismo. Aunque, claro, lo de derrotar al separatismo cuando el separatismo te pone condiciones, pues tiene mala venta. En todo caso, lo que parece evidente es que nunca ha habido un acuerdo de legislatura. Se ha ido negociando en cada momento lo que se necesitaba y para lo que se necesitaba. Y la amnistía no era el final del camino. Por cierto, que Sánchez, lo que ha hecho hoy, después de reunirse con Aragonés, ha sido almorzar con ella. Supongo que para contarle todo esto. Bueno, y antes de regresar a Barcelona a Madrid, el presidente se ha encontrado con la decisión del Supremo de promover una cuestión de inconstitucionalidad contra el artículo 1 de la ley de amnistía. ¿Por qué? Pues porque los magistrados consideran que la ley de amnistía vulnera el derecho constitucional a la igualdad ante la ley. Pero hay más. En varias partes del auto califican de golpe de Estado el procés y de golpistas a los protagonistas de lo que ocurrió aquellos días en Barcelona. Carta por la mañana, reunión con Aragonés a mediodía y a primera hora de la tarde se encuentra con esta decisión del Supremo. En fin, un día complicado para el presidente.
Escuchas La Linterna.
Repasamos con Álvaro García el resto de noticias de este miércoles 24 de julio. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. La Comisión Europea expresa su preocupación por la presión política del gobierno español sobre los jueces.
Reprocha la existencia de declaraciones públicas en las que políticos, incluso del gobierno, critican a los jueces. Además, sobre la ley de amnistía destaca que un gran número de partes interesadas en la ley han expresado sus preocupaciones.
Interior cede a la Policía Vasca competencias en los puertos y aeropuertos de ese territorio.
Asume funciones de seguridad ciudadana, de orden público y protección de personas y bienes. Según el ministro Marlaska, esto no afecta a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, que van a continuar encargándose de la lucha contra el contrabando y el fraude fiscal, además de extranjería y de control de fronteras.
Interrumpen el operativo de búsqueda de los desaparecidos en las Islas Malvinas tras el hundimiento del pesquero.
Lo han hecho por las condiciones climáticas en la zona. Hay 9 fallecidos, 2 españoles, 14 supervivientes, 6 de ellos compatriotas, y 4 desaparecidos. Entre ellos, te recuerdo que hay 2 españoles. Los que han podido rescatar con vida ya han sido trasladados al puerto Stanley y Defensa va a enviar un avión para repatriar a las víctimas.
Centenares de personas se concentran en el Capitolio de Washington, donde Benjamín Netanyahu justo ahora está iniciando un discurso.
El primer ministro israelí ha sido invitado por dirigentes del Congreso. Al parecer, decenas de personas también han logrado entrar en el hotel donde se alojaba Netanyahu para invadir pasillos y salones. Protestan por la guerra en Gaza. Vamos a ver cómo acaba esto, porque la situación puede complicarse.
El ministro de Exteriores de Ucrania asegura que están abiertos a negociar con Rusia, pero siempre y cuando Moscú actúe de buena fe.
Lo ha dicho tras una visita a China en la que se han buscado maneras para detener la agresión rusa. Esto es lo que dicen los chinos. Asegura que la paz en Ucrania entra dentro de los intereses estratégicos de China e insiste en la necesidad de acelerar la recuperación del territorio ucraniano.
La Policía Nacional detiene a un hombre acusado de dar una paliza a su bebé en Manacor, Mallorca.
Es una de estas noticias tremendas. Le ha roto varias costillas y le ha fracturado ambas piernas. El niño tiene solo un mes de edad y se encuentra estable, aunque permanece ingresado debido a sus graves lesiones. El detenido pasará este jueves a disposición judicial. Este tipo, cuando acudió al hospital, dijo que es que el bebé se le había caído mientras le daba el biberón.
Madre mía.
Al ver lo que vieron, pues los médicos no tragaron. En fin.
Desarticulada una organización dedicada al tráfico de drogas en Andalucía.
Hay 13 detenidos y en el operativo han participado 200 agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Se ha desarrollado en campo de Gibraltar, Málaga y Almería y se han intervenido más de 95.000 euros en efectivo, 4 vehículos y más de 600 garrafas de gasolina. Y nos queda algo en los deportes que, mira, a partir de ahora siempre vas a empezar con los Juegos Olímpicos.
Sí, y algo no muchísimo, la verdad, porque sí. Para empezar, el viernes es la ceremonia inaugural, pero ya hay competición. La selección masculina de fútbol ha ganado 2-1 a Uzbekistán gracias a los goles de Marc Pubill y Sergio Gómez.
¿Qué tal ha jugado España?
Pues rematadamente mal, podríamos decir.
Vale, pero hemos ganado.
Se ha sufrido, lo importante es que es líder España del grupo C.
Y estos eran los más difíciles del grupo, ¿no?
Sí, correcto. Es que los otros son República Dominicana y Egipto, han empatado a cero, por lo tanto, 3 puntos España, líder del grupo.
¿En República Dominicana no juega Mariano, el del Madrid?
No sé, dímelo tú.
Yo creo que sí,
¿sí?
Búscalo.
Munir juega al Marruecos también, creo, ¿no?
Creo que también.
Sí, equipazos.
En fin.
Bueno, mañana más competición. Nos jugamos los clasificatorios de tiro con arco, tanto el masculino como femenino. Balonmano contra Brasil, categoría femenina, y fútbol también en categoría femenina. Las campeonas del mundo debutan contra Japón. Además, importante baja en tenis y muy buena para Nadal y Alcaraz, que están o van a luchar por la medalla. El italiano Jannik Sinner no va a estar en esa cita olímpica debido a una amigdalitis que le impide estar en plena forma. Y en la liga, en cuanto a movimientos, te iba a decir que Ansu Fati ha caído lesionado y que no va a estar en la gira, pero es que ahora me acaba de llegar una última hora que el Barça y el Girona han llegado a un acuerdo para que Pau Víctor sea azulgrana hasta 2029.
Pau Víctor.
Delantero del B, que ahora tendrá contrato del primer equipo. Veremos si hay una. Estas son noticias frescas de última hora, Rubén.
Voy a acabar con
yo
eso.
Yo, si quieres, te lo enseño, mira.
Por cierto, que sepas que Mariano Díaz se quedó fuera de la lista de.
¿Por qué?
Los
¿sabemos por qué?
Piensa. Y Repsol nos trae la previsión del tiempo con Gonzalo Zavalla.
Estamos en medio de la segunda ola de calor del verano, con máximas que rondan los 42-44 grados en muchas zonas de España. Ojo en Extremadura, que están en alerta roja. Mañana vamos a seguir la misma tendencia, a excepción del norte de Galicia y el litoral cantábrico, donde podría aparecer alguna nube. Las máximas mañana estarán en Córdoba con 41 y las mínimas esta noche en el norte de Navarra con 13.
Hola, people. El viernes os espero en casa. Habrá sushi bar, ostras, DJ, infinity pool. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Aún nos queda un asunto más. A esta hora estamos muy pendientes de la operación salida por este puente de Santiago. Mañana es festivo en 5 comunidades, Galicia, Cantabria, Madrid, País Vasco y Navarra, y eso se puede notar en las carreteras. Por lo que vamos a prestar especial atención a la situación de las carreteras en estas 5 comunidades autónomas. DGT, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de complicaciones debido al incendio de un vehículo que se ha producido en la entrada a Madrid por la 1 su paso por Venturada, y un alcance complica también la entrada en esta A1 en Cabanillas de la Sierra en dirección entrada. Al margen de esto, pendientes de 2 siniestros en Barcelona, en la P7, el primero en Mollet del Valle sentido Girona, y también en Subirat sentido Tarragona, y en Guadalajara en la 2 en Miralbueno en dirección a Zaragoza. Al margen de esto, van a encontrar tráfico lento en Madrid de salida por la 1 en el circuito El Jarama, y A3 en Rivas, en la entrada a Barcelona por la C58 en Moncada, también en Cuenca, en la A3 en Montalvo, sentido Valencia, y les pedimos precaución en Burgos, en la 1 en Condado de Treviño, sentido Briviesca.
Ponemos el foco en el mundo mundial.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Y dominando el mundo mundial está Enrique Cerveto. ¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes.
Muy buenas tardes desde el mundo mundial, efectivamente.
Oye, necesito algo fresco para empezar, porque estamos en una ola de calor complicada. Así que, cuéntame algo del Polo Norte.
Efectivamente, pues fíjate, ahí vamos a irnos, porque Rusia acaba de anunciar las pruebas del que va a ser su primer rompehielos de combate. Es decir, Rusia tiene una flota de rompehielos nucleares muy potente desde hace mucho tiempo, es natural, tiene la costa del Ártico, pero ahora mismo acaba de anunciar que está diseñando, está terminando de construir un rompehielos que tendrá capacidad para lanzar misiles. Y eso, ¿qué tiene que ver con nosotros? Pues porque en la última cumbre de la OTAN pasó un poco desapercibido, pero Estados Unidos, Canadá y Finlandia, nuevo país de la OTAN, se han puesto de acuerdo para desarrollar una nueva flota de rompehielos, no de la OTAN, pero sí de los países de la OTAN. ¿Y por qué Finlandia, que en realidad no tiene costa en el Ártico? Pues porque Finlandia sabe hacer muy, muy, muy buenos rompehielos y, de hecho, les ha vendido los planos a los chinos, que ya tienen 90. O sea que, mientras nosotros estamos pasando este calor en el Ártico, está empezando otra nueva batalla estratégica.
Pues vamos del frío al calor y vamos a Venezuela. En vísperas de las elecciones del domingo, unas elecciones que van a ser importantes y que estamos mirando con mucha atención.
Efectivamente, y lo merece, porque yo estoy convencido de que Maduro no puede ganar, entre otras cosas, porque la situación en el país es tan desesperada que no hay ninguna posibilidad. Las encuestas le dan a Edmundo González, el candidato opositor, un 64% y a Maduro apenas un 21%, y ya me parece mucho. Pero el problema es que ahora mismo ya desde la dictadura empiezan a estar nerviosos. El presidente del Consejo Nacional Electoral, que se llama Amoroso, fíjate, se llama Elvis Amoroso, acaba de advertir a la oposición que por qué se quejan, que están, son ellos los que están poniendo en peligro el prestigio del proceso electoral. Y otro que tiene un apellido también curioso y es más conocido, es Vladimir Padrino, el jefe del ejército, que es el que ha dicho que en principio ellos van a defender la Constitución bolivariana. Pero lo ha dicho de una manera que me da a mí la impresión de que no tiene muchas ganas de que gane la oposición. Sea como sea, yo creo que va a ser imposible que el régimen oculte la gran victoria que le espera a la oposición este próximo domingo. Es lo que digo yo, pero apuesto para ello.
Luego ahí también entrará en juego las negociaciones.
Sí.
Y a ver si les dan un lugar en el que ellos estén a gusto para abandonar el país y no haya ese baño de sangre que ya advierten en algunos mítines el propio Maduro.
El propio Maduro efectivamente asusta cuando le oyes hablar de eso, pero vamos, eso yo creo que para eso primero se necesita que reconozca que ha sido derrotado, y ahí yo aún tengo dudas, aunque no creo que sea posible que lo pueda superar. Eso yo creo que no tiene remedio.
Y para terminar, Enrique, nos vamos a remontar en el tiempo, nos vamos a ir a un concierto que tuvo lugar el 1 de agosto de 1971 en el Madison Square Garden de Nueva York, y que tiene que ver con algo que está sucediendo ahora mismo en Bangladesh. ¿Qué me tienes que contar sobre esto?
Bueno, pues ahora mismo, esta semana pasada ha habido grandes disturbios en Bangladesh, precisamente por una de las consecuencias de lo que sucedió entonces. En el 71, tú sabes, el país se acababa de independizar de Pakistán, era la provincia oriental y no tenía ni siquiera continuidad territorial. Los dos países se separaron. Y ese concierto es el primero que se creó para recaudar fondos en ayuda de una causa humanitaria, una causa política como esta. Fue un proyecto de Ringo Starr, de George Harrison y Ravi Shankar esencialmente, y en el que estuvieron pues Bob Dylan, Eric Clapton, en fin, toda la...
Los buenos.
Bueno, exacto, los buenos de verdad. Y después de eso ya, es verdad. Y lo que sucede es que las protestas que ha habido esta semana es precisamente todavía porque se mantenía una preferencia para los hijos de los combatientes en aquella guerra, y obviamente pues ya las cosas ya después de todos estos 50 años y pico que han pasado ya no se podían aguantar. Y entonces me ha hecho recordar que este efectivamente fue el primer concierto con fines humanitarios de la historia, pero como vemos pues no logró resolver de todos los problemas, porque 50 años después todavía hay grandes inestabilidades por la región.
Pues Enrique Cerveto, tú en el mundo mundial estás fresquito, ¿no?
Estoy fresquito, confirmo.
Bien, qué envidia.
Aquí viendo los Pirineos.
Gracias, Enrique, un abrazo.
Un abrazo.
Ya hemos contado las noticias y ahora escucha las voces del día. Gonzalo Zavalla, buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes.
Vamos a empezar por el consejero catalán de Derechos Sociales, Carles Campuzano.
Ha tomado la palabra tras la reunión que han mantenido Pedro Sánchez y Pere Aragonés para avanzar en la investidura de Salvador Illa. El encuentro ha servido para firmar el traspaso de la gestión del ingreso mínimo vital, aunque desde el gobierno catalán avisan de que todavía quedan pendientes más cesiones.
El presidente Aragonés le ha trasladado al presidente Sánchez la necesidad de dar cumplimiento a una serie de compromisos que existían desde hace tiempo entre el Govern de la Generalitat y el Gobierno de España, muy vinculados a los problemas de déficit fiscal que continúa padeciendo nuestro país y a la necesidad de reforzar las capacidades de autogobierno de Cataluña.
El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.
Ha hablado después de que el presidente del gobierno haya mostrado al juez Juan Carlos Peinado, que investiga a Begoña Gómez, su disposición a declarar en el caso de su mujer, pero por escrito.
El presidente del gobierno es presidente del gobierno las 24 horas, los 7 días de la semana. Con lo cual, me parece que si el presidente del gobierno finalmente se entiende que tiene que declarar, la única forma posible conforme al ordenamiento jurídico no es otra que por escrito.
Germando Barro, Manolo Lama y el sonido de los Juegos Olímpicos.
Sí, porque la selección española masculina ha debutado en la cita olímpica contra Uzbekistán, un partido en el que España ha estado floja, pero que se ha llevado por 1-2. Tantos de Marc Pubil, Shomurodov, por parte de Uzbekistán, y Sergio Gómez.
Sergio Gómez, cabezazo en el palo. ¡Gol! Una profunda, emprende la carrera. ¡Gol de Uzbekistán! ¡Lo intuyó de Marc Pubil! ¡Gol de España! ¡Vamos!
Alfonso Villares es consejero del mar de la Xunta de Galicia.
A esta hora ya han llegado a puerto los 14 supervivientes del barco hundido en Malvinas, 6 de ellos españoles. Te recuerdo que el naufragio ha dejado por el momento 9 fallecidos y 4 personas desaparecidas de una tripulación de 27 miembros. El consejero Alfonso Villares ha estado hoy en Mediodía COPE.
Bueno, ahora se abrirán las investigaciones, también pues escuchar a las personas, a los supervivientes. Todo da a pensar que realmente es el mal tiempo que viene esa zona en esos momentos, lo que abrió esa vía de agua masiva y que supuso pues el naufragio del barco, es lo que se da a entender.
Reyes Martel, magistrada del juzgado número 1 de Las Palmas, en Herrera en COPE.
La negativa a tramitar la reforma de la ley de extranjería ha caído como un jarro de agua fría en Canarias, que es la región que más está sufriendo la llegada masiva de menores migrantes no acompañados. Reyes, además, es presidenta de una asociación que promueve la reinserción de niños que han incumplido la ley.
A mí me ha dado siempre la sensación, no ya con esta reforma, pretendida reforma, sino con las anteriores, que intentamos matar moscas a cañonazos. Tiene que hacerse de una forma coordinada, pues, ¿qué quiere que les diga? Andamos descorazonados desde hace bastante tiempo.
Y el sonido musical, Luis Miguel.
Si tú me hubieras dicho siempre la verdad, si hubieras respondido cuando te llamé.
Bueno, pues para todos los que estén de vacaciones en el sur y les guste Luis Miguel, esta noche a las 9:30 toca en Chiclana de la Frontera y lo hace después de 2 superconciertos en el Bernabéu, donde parte del dinero que se recaudó se ha donado a causas solidarias.
Todos los días tengo 2 opciones para hacerte cantar. A las 8:23 o en el resumen, cuando llega justo antes el partidazo. De aquí a que acabe el verano, tengo que conseguirlo, Gonzalo.
Ahora me llamas, me quieres. Me juras que has cambiado y piensas en volver. Si no supiste.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Estamos a 22 de julio. Para la mayoría es momento de vacaciones y de descanso, de disfrutar, pues, con uno de los muchos cursos de música y conciertos que riegan nuestro país. Y hoy vamos a centrarnos en un instrumento, algo olvidado cuyo sonido ha inundado las calles de Soto del Barco, en Asturias. Me estoy refiriendo al órgano. Un instrumento que domina Josep Solé, uno de los músicos con más público del planeta, porque sus interpretaciones son retransmitidas a todo el globo. Se trata del organista del Papa Francisco. Beethoven y Bach son sus favoritos. Nació en Sabadell hace 49 años y es el organista principal de la Basílica de San Pedro desde 2018. Es el encargado de interpretar la música en las celebraciones litúrgicas del Santo Padre. Su órgano, de hecho, sonó en el funeral de Benedicto XVI.
Deja libertad. Yo, por ejemplo, yo soy totalmente libre para elegir las piezas que toco yo solo. El repertorio que canta el coro se tiene que aprobar, discutir con el ceremoniero del Papa. Y Papa Francisco, precisamente, pues yo siempre digo que no pide, pero tampoco impide.
Las dimensiones de un órgano lo convierten en un instrumento grande y aparatoso. Consta de un teclado muy similar al de un piano y varios tubos de distintas longitudes por los que pasa el aire. Su tamaño hace que no se pueda aprender en casa o en la escuela. Esta situación ha facilitado que contara hasta ahora con pocos alumnos, aunque según el músico catalán, cada vez hay más estudiantes. A pesar de la complejidad, Josep Soler destaca un par de aspectos que son fundamentales para tocar bien el órgano.
Bueno, yo soy de la idea de que el poeta nace y no se hace. Pero sí se necesita también mucha técnica, mucho estudio y sobre todo experiencia. En el campo de la música litúrgica se necesita experiencia.
Es la primera vez que viene a Asturias y lo ha hecho como profesor en el tercer curso musical de verano de Soto del Barco. Gracias a su presencia, varios destacados profesores de la Universidad de Oviedo se han matriculado en sus clases de órgano. Y en deportes, Carlos Ganga, ¿qué me vas a contar en poco más de tres minutos?
Todo lo que está pasando en París, Rubén, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Esa victoria de España, de los chicos que han debutado, han sido los primeros de la delegación española. Han ganado 2-1 a Uzbekistán y están pasando muchas más cosas en los juegos. Por ejemplo, han entrenado ya junto a Rafa Nadal y Carlitos Alcaraz, así que se dispara la ilusión de España.
Te escuchamos, nada, en tres minutos,
hasta
Carlos.
Hasta ahora, Rubén.
Escuchas La Linterna, el programa líder de la radio a esta hora.
COPE, estar informado.
¿Cuántas cosas le venimos contando hoy?
Esto es Herrera en COPE.
Alerta roja en el cuadrante suroeste.
¿Y esto?
Mi amor de verano es en el año 1994, en Torremolinos. Fue mi primer beso, algo que nunca olvidaré en mi vida.
¿Cómo se llama, por favor? Vamos a hacer un... Si le está escuchando...
Y esto también.
¿Qué tal, Silvia? Buenos días.
¡Ay, qué ilusión!
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Carlos Herrera y Herrera en COPE.
Este verano, estés donde estés, COPE.
¡Hola! Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Publicar que vas de retiro cuando vas al Parque del Retiro es postureo. Compartir una fotito comiendo en la Gran Muralla, pero no en el restaurante de tu barrio, no, en la Gran Muralla China, la grandota, la de China, China. Eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Ya está a la venta el extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11. No es postureo. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Eres arcos en el cielo. Eres naranjos y dovelas, pozos y geranios, plata y callejuelas. Córdoba es la única ciudad del mundo con cuatro patrimonios de la humanidad.
Eres patrimonio. Tú eres Córdoba.
Ayuntamiento de Córdoba.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Y hoy estamos recorriendo nuestro país en busca de historias y datos que nos ayuden a hacer una radiografía de la sanidad.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
8:30, 7:30 en Canarias.